Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas de la narración oral y de los cuentos. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y comenzamos este programa del mes de noviembre, que ya queda muy, muy poquito de este mes también. Un mes que ha estado marcado, como todos y todas sabréis, por la Dana y los estragos que ha dejado en mucha geografía de nuestro país, pero especialmente cruel y dura en Valencia. Y bueno, pues este programa, además de dedicarlo pues a las víctimas y hacer un homenaje a todas las personas que han sufrido y que siguen sufriendo los efectos de este temporal no sé cómo calificarlo realmente, pero todos y todas me entendéis, ¿no? Pues intentar que desde este programa recibáis, si nos estáis escuchando, a alguien que ha sido afectado en Valencia o cualquier otro lugar, pues un abrazo, un calorcito y el cariño que os mandamos pues desde esta humilde radio, de este humilde programa. Voy a aprovechar esta ocasión, esta oportunidad que la parrilla de radiolavide.org me ofrece y os ofrece a aquellos y aquellas que elegís esta plataforma y este programa en concreto, pues para compartir con todos vosotros y con todas vosotras con una iniciativa que me ha parecido maravillosa y en la que tengo la suerte y el honor de poder participar, de poder colaborar como narrador. Una iniciativa realizada por unas personas maravillosas allí en la región de Murcia, narradores y narradoras que han querido poner su granito de arena, bueno, su granito. Os puedo confirmar que están trabajando mucho, muchísimo, y que han querido contar con muchos narradores y narradoras de muchos otros lugares para hacer una red de participación y de apoyo con una iniciativa preciosa llamada Contes per la Tana. No sé si lo he pronunciado en correcto valencià, mis disculpas por adelantado, pero bueno, básicamente creo que se entiende bien y es Cuentos por la Dana, y es eso, ofrecer cuentos de una manera maravillosa y preciosa, tanto a gente afectada que quiera recibir una llamada desde cualquier punto de muchas geografías, como os decía, y recibir el calorcito de alguien que te escucha y que te ofrece además un cuento, una historia. O también para aquellas personas que hacen una donación y que, bueno, pues a cambio de ese gesto tan importante y tan necesario, pues a cambio de esa donación, un narrador o una narradora pues le va a llamar y le va a contar un cuento a esa persona o a un grupo de personas que esa persona elija. En fin, hay muchas modalidades. Para entrar más en detalle, os voy a poner los audios de una amiga, compañera, narradora maravillosa, Evan, pues que es una de las narradoras que ha propiciado y que está ahí coordinando un grupo de gente que está trabajando muchísimo para llevar a cabo esta iniciativa y coordinando a muchos narradores y narradoras, más de 200 narradores y narradoras que se han ofrecido para ser este enlace, este eslabón en esta propuesta. En las redes del programa, tanto en Facebook, pues como por, también por correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com, podéis consultarme las maneras de participar. Sí os puedo decir que en Instagram, que tienen una página colgada, podéis también enlazar para ir a hacer la donación, para seguir el proyecto, todas las asociaciones profesionales de narradores y narradoras que están colaborando, echar un vistazo y entrar en los enlaces para hacer la donación. Así que, bueno, para entrar un poquito más en detalle, como os decía, os dejo con los audios de las preguntas que le mandaba a Eva para que nos contase con más detalle qué es este proyecto. Me comentó pues que las preguntas que le pasaba, pues que las ha repartido entre compañeros y compañeras también que están en ese grupo de coordinación. Y bueno, pues para este programa pues os he traído algunas de esas respuestas, y como creo que es importante y que es una iniciativa que va a durar en el tiempo, porque bueno, pues los efectos de ese temporal pues van a tardar tiempo en reponerse del todo, pues iré haciendo diferentes entregas en varios programas más, también para, bueno, pues que esas preguntas que les lanzaba, según me vayan llegando en sus posibilidades, porque os puedo decir que están muy atareados, muy atareados, ayudando a familiares, ayudando a amigos, con quitar barro, con restaurar, si se puede restaurar, recuperar los bienes, los enseres, las casas, recuperar en la medida de lo posible la vida antes de esa dana. Pues además de todo ese esfuerzo de ayudar allí en la región de Murcia, pues están coordinando y están, pues eso, en contacto constante con estos más de 200 narradores y narradoras que estamos ahí ofreciendo nuestras historias a muchas personas que están haciendo esas donaciones, esas aportaciones. Es un trabajo, pues que lleva mucha atención para coordinar, para que sea todo con el calor y el cariño que se merecen estas personas y el proyecto. Bueno, pues os dejo pues con Eva, que respondía a algunas de estas preguntas, y bueno, espero que disfrutéis a la par que sensibilicéis, porque es con la realidad que se está viviendo allí en estos días, en estas semanas pasadas, y como decía, en el tiempo que aún queda por delante.
¿Qué impacto han observado en las personas damnificadas que han recibido los cuentos? Pues es un impacto muy tierno y muy positivo. Están recibiendo cuentos dos grupos, digamos, las personas que han hecho donaciones y que no están damnificadas, y las personas que no han hecho donaciones, obviamente, porque están en zona cero y porque nuestra parte del proyecto es una cosa solidaria también. Y atendemos a las personas que están pues esto, afectadas por la dana. Este grupo de personas afectadas por la dana lo reciben de una manera muy tierna, muy cálida. A veces nos cuesta un poco, hay personas que no es su momento todavía para escuchar cuentos y han decidido pues regalárselo a otras personas o postergarlo para más adelante, pero quien sí que lo ha escuchado siempre nos transmiten que son una caricia para el alma, que es un momentito de refugio, que es un volar lejos, que es una parte importante, te iba a decir, para la sanación. Vamos a sanar muy poco a poco, pero tal vez para una pequeña pincelada para que eso pueda empezar a pasar. Y me preguntas también si tenemos testimonio o experiencia que nos haya conmovido especialmente. Bueno, los narradores, las narradoras siempre nos dan un pequeño feedback de cómo ha ido la llamada. Y todas son absolutamente emocionantes. Primero porque el tono con el que nos lo cuentan ya es emocionante. En muchas ocasiones nos dicen que han terminado llorando, los unos y los otros, que siempre tienen un espacio para poder hablar, no solo del cuento, sino de cómo están, de cómo ha ido todo, de cualquier cosa que les quieran contar. Y claro, pasan las cosas más increíbles. Testimonios que a mí más me ha gustado o más me ha emocionado es el de un narrador que llamó a una mujer que había hecho una donación, que trabajaba en un hospital, y justo cuando él llamó estaba ella atendiendo a un nene que estaba en su sesión de diálisis. Así es que aprovecharon ese momento para escuchar los cuentos los dos juntos. Bueno, este narrador se paró en un parque muy bonito y terminaron haciendo una videollamada en la que él les enseñó el mar, porque estaba en las islas, les enseñó las montañas, le contó el cuento y se acercó incluso un animal a escuchar el cuento, creo que hubo un gallo que estuvo allí escuchando la sesión, y todo esto pasó mientras que él estaba recibiendo un tratamiento médico muy importante y fue un momento muy diferente y muy especial en su día a día. Bueno, pues como esta anécdota que te cuento, hay un montón. Algo muy tierno es que hay mucha gente que hace donaciones y regala los cuentos a otras personas. Hay gente que se encuentra con este regalo, y no solo de personas afectadas, sino gente que lo regala a quien le parece bonito, y esta forma de compartir y de extender de una manera preciosa, y lo reciben, pues fíjate, es increíble la vuelta, ¿no? La pirueta que da la vida. Una persona te regala un cuento para apoyar a otra persona que está en una situación muy complicada. Es muy bonito. Anécdotas hay muchísimas. Por ejemplo, hay gente que ha regalado el cuento a la clase de su hijo o de su hija, y entonces hemos contado a toda una clase entera, los nenes han escuchado, y es maravilloso escuchar que todo el mundo, tengan la edad que tengan, están al tanto de qué es lo que ha pasado. Una narradora nos decía que había hablado con una niña muy chiquitita, tenía 4 años, y que cuando terminó de contarle el cuento le dijo, bueno, este cuento que has escuchado va a hacer que otros nenes se sientan mejor, nenes que lo necesitan. Y la niña de 4 añitos, que creo recordar que era una nena del norte, le dijo, ya, los nenes de Valencia, ¿verdad? Así que fíjate el poder que tiene la palabra, cómo viaja.
Muchas gracias, Eva, por estas palabras y esta crónica. Como os decía, pues conforme compañeros y compañeras de esa iniciativa me vayan también enviando sus respuestas a las preguntas que le hacía sobre este proyecto tan maravilloso, los iré compartiendo en próximas ediciones. Bueno, pues en este mes de diciembre agradecer también de nuevo a Elena y Manuel del Domador de Medusas, pues la cesión desinteresada de su música para hacer este programa todavía más ameno y más poder disfrutarlo mejor, ¿no? Ya que la música en la radio, por supuesto, y en los podcasts es importantísima. El Domador de Medusa, Manuel y Elena, muchísimas gracias. Un programa más. Continuamos con este mes de noviembre, que bueno, pues está cargado de efemérides que hacen de los cuentos protagonistas también de muchas actividades en bibliotecas, en centros educativos, en centros cívicos y culturales, ¿no? Entre ellas, pues ha estado el Día de la Infancia, el Día de los Derechos de la Infancia, y también el 25N, el 25 de noviembre, como ese día de reivindicación y de protesta y de lucha contra la violencia machista, contra la violencia hacia las mujeres. Un mes en este sentido teñido de morado y también de relatos y de historias que ponen, por un lado, en evidencia el trato diferenciado que también en los cuentos, en la literatura, han tenido las mujeres como autora y la mujer también como protagonista, ¿no? Y desde muy, muy, muy atrás, como autoras y autores han hecho gala, gracias a su pluma, a sus palabras, de esta desigualdad en el trato y que se ha quedado ahí marcado en ciertas páginas, muchas de ellas muy desconocidas. En ediciones anteriores, en temporadas anteriores, comentaba que en este mes de noviembre, que es tan famoso, el Tenorio, ¿no?, donde hay una masculinidad y unos estereotipos tantos del hombre, el ligón, ¿no?, el mujeriego, y por lo tanto esa mujer que se deja engañar y engatusar, ¿no? Y en cambio era menos conocida Ana Caro Mayén de Soto, que tenía una literatura donde la mujer tenía un papel muy, muy, muy diferente. Sin embargo, pues ella no trascendió, siendo una mujer, una autora que ya en su época vivía de escribir, ¿no? Era reconocida, ¿no? Y tiene una obra en concreto en la que hace referencia pues a esos personajes estereotipados del Tenorio, y bueno, pues que lo pone un poco en entredicho y hace también un poco un alegato hacia una mujer inteligente, culta y participativa de la sociedad, ¿no? Bueno, pues eso ya, como os decía, ya lo comentaba en otro programa, ya de otras temporadas. Y bueno, pues en este mes de noviembre, en torno a este día, el 25N, el cuento de en esta ocasión que he escogido es un cuento tradicional que también recopiló Angela Carter, en ese maravilloso libro de cuentos de hadas. Esa es la referencia, Cuentos de Hada, de Angela Carter, y bueno, pues el título del cuento para esta ocasión es La niña sabia, y dice así: dos hombres viajaban juntos por el mismo camino. Uno de ellos era pobre y montaba una yegua. El otro era muy, pero que muy rico y montaba un caballo. Ambos se detuvieron a pasar la noche en la misma posada y dejaron a los dos animales juntos en la cuadra. Mientras todos dormían, la yegua del pobre alumbró un potro y éste, después de dar un par de pasos, se fue a acurrucar junto al caballo del rico. A la mañana siguiente, el rico despertó a todo el mundo con sus gritos. ¡Levantaos! ¡Mirad! ¡A mi caballo le ha nacido un potro! El pobre se levantó y al ver lo ocurrido exclamó. ¡Eso no puede ser! ¿Dónde se ha visto que de un caballo nazca un potro? El potro es de mi yegua. Pero el rico repuso. Si lo hubiese parido tu yegua, estaría a su lado y no junto a mi caballo. Discutieron largo tiempo sin llegar a un acuerdo y al fin se dirigieron a los tribunales. El rico sobornaba a los jueces para que le dieran la razón y el pobre solo podía apoyarse en la lógica. Tanto se enredó aquel pleito que la cuestión llegó hasta el mismísimo zar, quien mandó llamar a los dos hombres y les propuso cuatro enigmas para poder impartir después justicia. ¿Qué es lo más fuerte y rápido del mundo? ¿Qué es lo más ancho y nutritivo? ¿Qué es lo más blando y suave? ¿Y qué es lo más agradable? Después les advirtió. Tenéis 3 días para resolver esta cuestión. Al cuarto día, venid a darme las respuestas. Después decidiré quién se ha de quedar el potro. El rico se acordó de que tenía una vecina con fama de ser muy, pero que muy lista, y se dirigió hacia su casa para pedirle consejo. Cuando la mujer vio su cara turbada, le preguntó, ¿por qué estás tan preocupado, vecino? Porque tengo 3 días para resolver 4 enigmas que me han planteado. Nada más y nada menos que el mismísimo zar. Veamos qué enigmas son esos. El primero, ¿qué es en el mundo lo más fuerte y rápido? ¡Vaya tontería! ¡Mi yegua! No hay nada más rápido ni más fuerte en este mundo. El segundo, ¿qué es lo más ancho y nutritivo? ¡Vaya tontería! ¡Mi cerdo! Llevo tiempo dándole de comer y está tan ancho que ya no cabe en la porqueriza. Cuando lo mate, será lo más nutritivo del mundo. El tercero, ¿qué es lo más blando y suave? ¡Vaya tontería! ¡Mi cama! ¡Mi colchón es de plumas! Y no hay nada en el mundo más blando y suave. El cuarto, ¿qué es lo más agradable? ¡Vaya tontería! ¡Mi nieta! Es guapa y lista, y en el mundo no hay nadie más agradable que ella. Muchas gracias, me has sacado de un gran aprieto. Jamás olvidaré este favor. Entretanto, el hombre pobre llegó a su casa llorando. Su hija, una niña de 7 años, salió a recibirlo, y al ver a su padre tan desconsolado le preguntó, ¿qué te pasa, querido padre? ¿Por qué lloras? ¡Ay, hija mía! El zar me ha planteado 4 enigmas a los que debo dar respuestas en 3 días y yo no sería capaz de resolverlo ni en 3 años. Dime, ¿qué te ha preguntado? ¿Qué es en el mundo lo más fuerte y rápido? ¿Qué es lo más ancho y nutritivo? ¿Qué es lo más blando y suave? ¿Y qué es lo más agradable? No te preocupes, padre. Cuando te presentes ante el zar, respóndele lo siguiente. Lo más fuerte y rápido es el viento cuando sopla con toda su furia. Lo más amplio y nutritivo es la tierra, que alimenta a todos los que nacen y viven sobre ella. Lo más suave, la mano que acaricia y que al acostarnos ponemos debajo de la cabeza, como si fuera la más blanda almohada. ¿Y qué otra cosa conoce el hombre más agradable que los sueños. Pasado el plazo, los dos hombres se presentaron ante el zar. El monarca, después de haberlos escuchado, le preguntó al pobre: ¿Has resuelto tú solo los enigmas o alguien te ha ayudado? El pobre contestó: Majestad, fue mi hija de 7 años la que me dio las respuestas. Puesto que tu hija es tan sabia, ve y dale este hilo de seda para que me teja una colcha para mañana. El campesino tomó el hilo de seda y volvió a su casa más desesperado que antes. ¡Qué desgracia!, le dijo a la niña. El zar ordena que tejas con este hilo una colcha para él. No te preocupes, contestó ella. Rompió una escoba, cogió una astilla y dándosela a su padre le dijo: Ve a palacio y dile al zar que con esta astilla ordene a su carpintero hacer un telar para que yo pueda tejer su colcha. El campesino le entregó la astilla al zar y repitió lo que su hija le había dicho. Este, después de escuchar la respuesta, le dijo al campesino: Ya que tu hija es tan sabia, dale estos 140 huevos para que los empolle y me traiga mañana 150 pollos. El campesino volvió a su casa muy apurado. ¡Oh, hijita! ¡Hemos salido de las brasas para caer en el fuego! No estés triste, padre. Guardó los huevos en la despensa y envió a su padre de vuelta al palacio. Dile al zar que para alimentar a los pollitos necesitaré grano, que ordene labrar el campo, sembrar el trigo, recogerlo y trillarlo para que mañana puedan comer cuando rompan el cascarón. El padre le repitió al zar las palabras de su hija. Puesto que tu hija es tan sabia, dile que se presente ante mí, pero no quiero que venga ni a pie, ni a caballo, ni desnuda, ni vestida, ni sin regalo, ni con él. Esta vez mi hija no podrá resolver tantas dificultades. Estamos perdidos, pensó el pobre hombre, y se dirigió a su casa para contarle a la pequeña lo ocurrido. No te apures, padre. Ve al mercado y compra una liebre y una codorniz vivas. Al día siguiente, la niña se desnudó y se envolvió el cuerpo en una red de pescador. Se sentó a lomos de la liebre y con la codorniz en la mano se dirigió al palacio del zar. Al verla, el zar salió a su encuentro. «¡Gran señor! ¡Aquí tienes mi regalo!» Al alargar la mano para coger la codorniz, el ave emprendió el vuelo. «De acuerdo, lo has hecho todo según lo había ordenado». Y ahora contesta una última pregunta para que pueda dictar sentencia. Tú y tu padre sois muy pobres. ¿Con qué os alimentáis? Pues como no tiene caña de pescar, mi padre atrapa con las manos los peces que nadan en la arena, me los trae a casa y yo cocino sopa con ellos. Pero mira que eres tonta, niña. ¿De verdad te crees eso? ¡Es imposible que los peces naden en la arena! Los peces solo viven en el agua, dijo el zar muy enfadado. ¿Y tú?, respondió la niña. ¿Y tú, que te crees mucho más listo que yo? ¿Dónde has visto que un caballo pueda dar a luz un potro? Avergonzado, el zar contestó: Tienes toda la razón. Y sin más dilación, entregó el potro al hombre pobre. Y colorín colorado, este programa y este cuento se han acabado. Thank you.
Thank you.